Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Hola, hermosa familia en la fe, ¿qué tal? Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina, esperando que las bendiciones de Dios estén siendo derramadas en usted y en su familia. Ese es nuestro mayor y gran deseo para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Sean cordialmente bienvenidos a un estudio más, a un estudio fascinante de la palabra del Señor. Esperamos que, si usted no se ha inscrito en nuestro canal, inscríbase por favor en estos momentos. Cuando subamos un video, cuando tengamos algo nuevo que aportemos en YouTube, le aparecerá ahí inmediatamente la notificación que hemos subido algo nuevo. Así es que le pedimos de una manera muy, muy especial, suscríbase. Eso nos ayuda bastante, por cierto, dentro del canal, dentro de lo que cabe. Y por supuesto, hay varios beneficios también para usted de esa manera, ¿sí? Gracias por acompañarnos. Estamos entrando ahora a la lección número 3, la lección número 3 de este trimestre, mis hermanos. Este trimestre lleva por nombre ¿Qué es el ser humano? La muerte y nuestra esperanza futura. La lección de esta semana, la lección número 3, vamos a hablar sobre lo que es en realidad la naturaleza humana, si le queremos llamar, ¿no? La forma como la Biblia nos muestra lo que es el ser humano. Sin duda alguna, al mirar la naturaleza del ser humano, miraremos también qué sucede cuando una persona muere. ¿Qué pasa cuando una persona pasa al descanso? La Biblia le llama sueño a ese evento donde una persona deja de respirar, donde el aliento de la persona se aleja de sí. Entonces la Biblia le llama eso un sueño. Pero vamos a permitir que los textos bíblicos nos vayan mencionando cada una de estas cosas y vamos a ir analizando cada uno de ellos. ¿Les parece? Bueno, el título para esta lección, la lección número 3, lleva por nombre Comprendamos la naturaleza humana. Entonces, esta es para el día 15 de octubre. Dios mediante, mis hermanos, estaremos preparados y listos para poder responder las preguntas también ahí en nuestras clases en Escuela Sabática. Le repito, por favor, no tome el estudio de un servidor, de lo que hemos estudiado, lo que compartamos con ustedes, como el estudio completo ya de la lección en sí. De hecho, solamente indagamos en las preguntas, contestamos las preguntas y las citas bíblicas. En algunos puntos dejamos algunos detalles todavía fuera de la lección, que son puntos muy buenos que usted debería de ir ahí analizando y mirando, ¿no? No queremos hacer lo mismo en el sentido de que vamos a repetir lo mismo que está en la lección de Escuela Sabática. Nuestro aporte es un poquito diferente, solamente tratando de ampliar por otro lado. No es tanto el repaso de la lección. Por eso esto no es un repaso de la lección, es un estudio de la lección, de las citas bíblicas específicamente. Y vuelvo a repetir, de pronto traemos una idea diferente, un punto de vista diferente, donde el comprender, por así decirlo, la lección de Escuela Sabática se hace más fácil, ¿sí? Ese es nuestro objetivo al compartir con ustedes estos estudios a través de este canal. Muy bien, entramos al texto para memorizar que se encuentra en esta ocasión en Génesis 2:7. Encontramos aquí este hermoso texto que vamos a leer, vamos a darle lectura, por supuesto, después de pedir la unción del Espíritu Santo. Le invito a que me acompañe a orar si le es posible. Padre bendito, te agradecemos infinitamente tu amor, tu bondad, tu misericordia y el permitirnos estudiar también esta lección, Escuela Sabática, estudiar tu Santa Palabra, Señor. Te pedimos que abra nuestra mente, que podamos comprender el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Y también, Señor, que puedas contestar nuestras peticiones y agradecimientos que hemos traído ante ti. Gracias porque nos has amado, porque has respondido muchas de nuestras oraciones, por las cuales estamos agradecidos. Infinitamente agradecidos, Señor. Hay muchas peticiones todavía que están llegando a nuestro ministerio. Cada una de ellas, Señor, que tú las conoces por nombre y conoces a las personas también, las ponemos en tus manos. De nuevo, gracias por enviar a tu Hijo a rescatarnos del pecado y por darnos la oportunidad de un día estar viviendo contigo para siempre. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermosa familia, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En algunas versiones, en lugar de decir un ser viviente, llegó a ser un alma. Que el alma es el mismo un ser viviente. El alma, muchas veces lo hemos considerado, y dependiendo de la aplicación que le demos, ¿no? Pero el alma normalmente la acomodamos como que es un espíritu, el alma de la persona. Bueno, el alma es lo mismo que el cuerpo o un ser. Por ejemplo, en muchas ocasiones se dice, ¿no? En la iglesia habían un promedio de 100 almas. Son 100 personas, 100 seres vivientes, 100 personas, 100 almas, 20 almas, 50 almas. ¿Cuántas almas has ganado tú para Cristo? ¿Cuántas personas has ganado tú para Cristo? Es algo parecido, ¿no? Entonces, el hecho de que sea un ser viviente es un alma también de esa misma manera. De modo que vemos cómo se compone esto. Dice, a Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, Dios del polvo de la tierra hace una forma, forma algo. Esa forma que Dios le da la figura que tenemos hoy por hoy nosotros. ¿Okay? Pero es polvo de la tierra, es lodo, es barro, si le quiere llamar. El barro de alfarero, el barro cocido, eso es parte de lo que Dios formó en la tierra. Entonces, una vez que está hecho ya el muñeco, por así decirlo, la figura hecha, no es, si le quiere llamar estatua últimamente, pudiera ser. Una vez que está hecho ya el hombre de la tierra, formado allí, ahora se le agrega algo más. Y sopló en su nariz aliento de vida. Ok, ahora, de allí el hecho de que Dios sopló en su nariz, note, está el muñeco tirado en el, vamos a ponerle así, en el suelo, entonces ya está formado, ya está hecho todo. De allí en adelante, ahora, Dios sopla el aliento de vida. Dios ahora sopla en su nariz el aliento de vida. Eso es muy importante porque ahora cuando la persona muere hay que revertir todo lo que estamos mirando ahora aquí. Dios hace el mono de, pues decimos, el mono muñeco de lodo, de barro en el piso. Después que se ha hecho el barro, ahora viene Dios y pone el aliento de vida. Ese aliento de vida que sale de Dios, ¿qué es lo que pasa cuando la persona muere? Regresa a Dios. No es un espíritu que anda por allí, o no es algo diferente a Dios o aparte de Dios. Esa es la esencia de la vitalidad, de la vida, si le quiere llamar, que viene de parte de Dios. Es la corriente, por así decirlo, ¿no? Cuando tenemos un foco, por ejemplo, está el foco apagado. En cuanto usted enciende la luz o lo conecta a la luz, el foco se prende y entonces ahí hay luz. Cuando usted apaga la luz, usted solamente retira la corriente del foco y el foco se apaga. ¿Cierto? Bueno, es exactamente lo mismo. Es exactamente el mismo proceso con el ser humano. El ser humano está allí, es el foco apagado nada más, ¿no? El foco apagado no tiene vida, no tiene chiste. ¿Para qué quieren un foco apagado ahí constantemente? ¿No? No, está apagado constantemente. Pero cuando llega la luz, el foco prende. La pregunta es, cuando usted apaga la luz, cuando usted apaga el switch, cuando usted desconecta de la luz, ¿para dónde se va la corriente? No se va a ninguna parte de cierta forma, ¿no? Pero llega, se devuelve a su origen, si le quiere llamar. Lo mismo pasa con el aliento de vida. El aliento de vida no se va a ninguna parte específicamente. No es como que Dios le dio al ser humano el aliento de vida y de ahí en adelante se desconectó de Dios y ahora ese aliento de vida anda, el alma viviente. Hermanos y hermanas, el engaño más grande de Satanás, que ha sido desde el principio, desde Adán y Eva, cuando engañó a Eva, es que el ser humano en realidad puede vivir eternamente. La inmortalidad del alma es lo que el engaño de Satanás, la mentira de Satanás, la más grande de todas. Y eso lo encontramos desde allí, desde Génesis, cuando Satanás le dijo a Eva, no moriréis. Mas Dios sabe que el día que coman de este árbol, van a ser como Dios. Sus ojos van a ser abiertos y conocerán el bien y el mal. Van a ser como Dios. Entonces, ahí viene la curiosidad y ahí entra Eva y ahí come del árbol de la vida que, perdón, el árbol del bien y del mal que Dios dijo que no comieran. Y ahí conocemos ahora toda la historia, cómo ha caído de esta manera, ¿cierto? Entonces, ese es el problema ahora con todo esto, que el aliento de vida, cuando se retira de la persona, se regresa a Dios simple y sencillamente. Ahora, vuelvo a repetir aquí el proceso. Jehová Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Sopla en su nariz aliento de vida. Ese soplo de vida es algo que proviene de parte de Dios. Y sabe una cosa, en el momento que, si Dios llegara de existir, ¿okay? Si Dios llegara de existir, nosotros dejaremos de existir al instante también. Míralo de esa manera. Creo que va a ser más fácil entenderlo así. Si Dios deja de existir, usted y yo dejamos de existir al mismo instante que Dios deja de existir. Porque nuestra fuerza, nuestra vitalidad, nuestro aliento de vida provienen de parte de Dios. Entonces, cuando la persona comienza a vivir, tiene el aliento de vida de Dios. Si Dios lo retira, entonces el hombre llega a ser otra vez un polvo, una figura hecha nada más de polvo de la tierra. Es todo lo que llegamos a hacer a finales de cuentas, ¿no? Entonces, eso es muy importante que entendamos. El soplo en su nariz es el aliento de vida solamente, que proviene de Dios y está, de cierta forma, aferrado a Dios. Sin Dios, el soplo de vida no puede ser y no puede existir. Ahora, de ahí en adelante dice, y fue el hombre un ser viviente. Mono de lodo, ¿okay? Una figura de lodo, con el soplo de aliento, el soplo de vida de parte de Dios, hace que el hombre llegue a ser un ser viviente, una alma, una persona, como usted le quiera poner, ¿no? Pero viene a terminar al final de cuentas en lo mismo. Llega a ser un ser viviente. Hombre, repetimos una vez más, ahora para poder ver y conocer el estado de los muertos, sería nada más revertir este proceso. ¿Qué sería? Tomamos a la persona al ser viviente, como ahora yo, por ejemplo, estoy aquí, tengo vida, puedo moverme, puedo razonar, soy este mi cuerpo y tengo el aliento de vida de parte de Dios. Pero si aquí está el ser viviente, si Dios retira el aliento de vida, que es lo primero que pasa para que el cuerpo vuelva de nuevo a ser polvo, Dios retira el aliento de vida y ahora mi cuerpo quedaría ahí nada más solo, sin ningún valor en lo más mínimo. Y al último, vuelvo a convertirme en polvo. Entonces, ese es el proceso, vuelvo a mirar, a repetir, ¿no? De una forma revertida para conocer bien el estado de los muertos. Vamos a mirarlo a través de la Biblia en sí de lo que estamos hablando. Bueno, en la parte del domingo lleva por nombre un ser viviente, que es lo que acabamos de mencionar, lo que acabamos de explicar, ¿sí? Dice el Génesis 1 del 24 al 27 y luego a 2, 7 y 19. Vamos a mirar aquí. Dice la palabra del Señor así. Génesis 1, 24 en adelante. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Note que a los animales, los seres vivientes que se producen, que se hacen, Dios solamente lo habla y llegan a existir. ¿Okay? Esa es la diferencia entre el hombre y el animal. Al animal Dios lo hizo con el mando nada más, con la voz. Número 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí algo bien interesante, ¿no? Dice, entonces dijo Dios, hagamos, en forma plural. Dios está hablando con alguien. ¿Quién es Dios? Ahí podemos decir que tenemos la Trinidad de esa forma, ¿sí? La Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La imagen de Dios no es la imagen física, hermosa familia. No es la imagen física de la que estamos hablando aquí. Es el carácter de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo en un total círculo de amor, si le queremos llamar así. El amor es lo que identifica a Jehová. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces, cuando Dios hace al hombre, lo hace perfecto en su carácter, en su amor. Por eso usted y yo sabemos claramente ahora que si nosotros, para poder entrar al cielo, ¿qué es lo que decimos que tiene que pasar? Nuestro carácter tiene que ser moldeado, tiene que ser cambiado. Es lo único que podemos llevar al cielo, ¿no? Bueno, ese carácter es el que tiene que ser a la semejanza de Dios. Es lo que debemos de cuidar, ¿sí? Muy bien, dice de nuevo el 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, ¿okay? En las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto de señorear es gobernar sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra. Señoré es gobernar, reinar. A cuidar, proteger, todo esto, ¿no? Es señorear. Ahora, vamos a el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La lectura bíblica, ¿cierto? Génesis 2:19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. La pregunta que vamos a responder aquí dice, ¿qué similitudes y diferencias puedes ver entre la forma en que Dios creó a los animales y a la humanidad? ¿Qué nos dice Génesis 2:7 sobre la naturaleza humana? Génesis 2:7, lo leemos de nuevo aquí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, que ya lo miramos y lo desglosamos bastante bien, ¿verdad? Entonces la respuesta para esta pregunta, mis hermanos, Dios hizo al hombre con sus propias manos del polvo de la tierra y lo hizo a su propia imagen, mientras que los animales fueron hechos con su voz. Esa es la diferencia y por eso es que el hombre llega a ser alguien especial. A tal punto de que Él gobierna la tierra, Él se enseñorea de la tierra, se enseñorea de los animales y todo lo creado por Dios. Dios se lo da a su cuidado, pero también lo deja responsable de todo esto. Es un bien importante, ¿sí? Al pie de la página el domingo dice, ¿qué gran milagro es la vida? ¿Por qué deberíamos regocijarnos en el regalo no solo de la vida, sino también de la vida eterna, un milagro aún mayor? Bueno, fuimos hechos a semejanza de Dios. En su magno amor. Y eso es algo que podemos anhelar tener en un momento dado, cuando venga Cristo Jesús y tengamos de ahí en adelante la vida eterna de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Entramos a la parte del lunes. El lunes lleva por nombre, el alma que pecare, esa morirá. Dice, lee Ezequiel 18, 4 y 20 y Mateo 10, 28. Vamos a leerlos aquí. Dice la palabra del Señor de esta manera. Ezequiel 18, 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Muy importante. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué parte de el alma que pecare, esa morirá, no entienden algunas personas cuando la Biblia es clara al decir que el alma que pecare va a morir? Ahora vamos a ver lo que dice Mateo. El alma que peca va a morir, va a ser destruida. No nos gusta la idea, es verdad, no nos gusta la idea. Sin embargo, bella familia, hoy mientras que predicaba en la iglesia, les comentaba, ¿no? De repente queremos que nos digan puras cosas bonitas, puras cosas lindas. Y está bien. No que esté mal de repente decir cosas bonitas y positivas y lindas, ¿no? Pero es que no todo es positivo. Necesitamos mirar también la realidad de las cosas. El alma que pecare, esa morirá. A algunas personas no les gusta esta forma de ver, esta forma de mirar, la forma de analizar, la forma de sentirse de que, ¿cómo voy a morir? Bueno, el alma que pecare va a morir. El alma que pecare está desobedeciendo a Dios. El pecado es desobedecer a Dios. El pecado es alejarnos de Dios. Entonces, de esa manera lo podemos analizar un poquito diferente, ¿sí? Ahora, Mateo 10, 28. Vea lo que dice aquí el Señor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Hay personas aquí en la tierra, hoy por hoy, que pueden matar el cuerpo, sin duda alguna, y algunos despiadadamente, ¿cierto? A veces hasta en torturas o lo que sea. Sin embargo, no temas a esos que pueden matar el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Se da cuenta? Temed a aquel que puede destruir todo. Aquí es donde entra muchas veces la confusión de, espérame, pero aquí dice alma y cuerpo en forma separada. Ya ve que el alma sí es un espíritu, no necesariamente. No necesariamente. El hecho de que menciona aquí el alma está refiriéndose obviamente a su totalidad, a lo que es el ser viviente. Ese ser viviente Dios lo va a destruir. Y recuerde que Dios promete no dejar ningún tipo de memoria para después. Después del milenio será todo esto obviamente, ¿no? Pero entonces, aquí donde habla el alma y el cuerpo, se refiere a su totalidad, donde Dios puede destruir completamente el espíritu, puede destruir obviamente el cuerpo físico también. Entonces, dice la pregunta, estos versículos, ¿cómo pueden ayudarnos a comprender la naturaleza del alma humana? Respuesta de un servidor, el alma consiste en cuerpo y espíritu, esto hace lo que es una persona, Dios destruirá ambos, de todos los impíos. el impío, el desobediente, será destruido completamente, ¿sí? Al pie de la página, y el lunes dice, ¿por qué la certeza de la segunda venida que está garantizada por la primera venida de Cristo es tan decisiva para todo lo que creemos? Al fin de cuentas, ¿de qué sirvió la primera venida de Cristo sin la segunda? ¿Qué esperanza tendríamos sin la promesa de su regreso? Bueno, mis hermanos, interesante, ¿no? Porque Cristo vino a traernos vida eterna, por eso esperamos su segunda venida, consumación de su primera. En la segunda venida es donde se le da, por así decirlo, la razón de su primera venida, a morir por usted y por mí, para que en su segunda venida tengamos el galardón, tengamos la promesa, donde se cumple la promesa suya de rescatarnos del pecado, ¿no? Dice, sin su segunda venida, todo lo que creemos y nuestras esperanzas serían totalmente en vano. Martes, el título para este día, el Espíritu vuelva a Dios. Dice, lee Génesis 2:7, de nuevo, otra vez el texto para memorizar. Dice, Eclesiastés 12, del 1 al 7. Vamos a leer aquí algo muy interesante en Eclesiastés que vamos a encontrar. De nuevo, el versículo para memoria, sabemos, ¿no? Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló su nariz, y bueno, es un hombre, un ser viviente. Eso ya no lo sabemos, ¿no? Ya hasta de memoria lo podemos recitar, ¿cierto? Ahora vamos a Eclesiastés 12, 1 al 7. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando te temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque, si cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán a los que miren por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Sigue diciendo la última parte del 6 y 7, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de ojo, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. De nuevo aquí está el aliento de vida, el polvo, nosotros como seres humanos volvemos a la tierra, el espíritu vuelve a Dios. No a ser un ser viviente, ni a tener memoria, ni mucho menos, ¿no? Pero el espíritu vuelve a Dios. ¿Okay? Entonces, la pregunta que aparece aquí, bueno, sigue diciendo todavía, aquí Génesis 7:22, que es el último texto que aparece aquí, ¿de qué contraste ves entre estos dos pasajes bíblicos, hablando de la pregunta que aparece aquí en el martes? ¿Cómo pueden ayudarnos a comprender mejor la condición humana después de la muerte? Entonces, dice Génesis 7:22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, hablando del diluvio. Ahora, la pregunta que vamos a responder aquí, la respuesta de un servidor, dice, el cuerpo físico vuelve a ser polvo, el aliento o soplo de vida vuelve a su origen, a Dios de donde salió. Es simple y sencillamente esa forma, ¿no? Y repito, el hecho de que el aliento de vida se regrese a Dios no quiere decir que sigue activo, que sigue pensando, que sigue de repente haciendo actividades. No tiene actividades, no tiene nada, absolutamente. La persona está en pleno descanso. Hagamos de cuenta que se puso una pausa a la persona nada más. Cuando uno muere, se pone una pausa. Cuando Jesús venga, si fuimos fieles hijos suyos, entonces se le pone play otra vez y comenzamos otra vez a vivir y comenzamos de nuevo a seguir y ahora encontrándonos con Cristo Jesús. ¿Okay? Ahora, al pie de la página y el martes dice, a menudo decimos que la muerte es solo parte de la vida. ¿Qué tiene de malo eso? Que la muerte es lo opuesto a la vida, la enemiga de la vida. Entonces, ¿qué gran esperanza se encuentra en ese versículo? El postrer enemigo que será destruido es la muerte, en 1 Corintios 15, 26. Efectivamente, hermanos, qué terrible, ¿no? Que a menudo decimos que la muerte es solo parte de la vida. O sea, si tú naciste, tienes que morir. Bueno, Dios no creó a alguien para que muriera. Dios nos creó para que seamos eternos o para vivir eternamente. No para que seamos eternos, para vivir eternamente con Él. El punto aquí es que la gente pone, bueno, naciste, viviste, tienes que morir. No necesariamente. ¿Por qué? Porque Jesús es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Si tú te acercas a Cristo Jesús, tendrás vida. Y muchas veces pensamos que estando aquí en la tierra, estamos muertos. Y es verdad, estamos muertos en el pecado o al pecado. Pero en Jesús obtenemos la vida eterna y en Él podremos llegar al cielo también, ¿sí? Miércoles, dice la palabra del Señor, o la pregunta que aparece allí, dice, lee Job 3 a 11 al 13, Salmo 17, y también Salmo 146, versículo 4, y luego Eclesiastés 9 a 5 y 10. Ahora vamos a leerlo y entramos a la pregunta después de esto, ¿sí? Dice Job 1, 11 en adelante, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hablando de Satanás cuando reta a Dios a que te ponga a prueba a Job. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Me parece como que está ahí un poco corta la cita, porque nos deja allí en una coma, ¿no? En incógnito. ¿Qué pasó con los hijos que estaban allí, no? Bueno, sabemos que la historia nos relata que ellos murieron. En el mismo día, todos murieron. Un viento fuerte tumbó la casa y todos murieron adentro de la casa, ¿no? Todos los hijos de Job. Y vemos que en un solo día Job perdió todo. Dice, aún estaba hablando el que había venido a darle la noticia de sus hijos iba terminando y llega otro para decirle que le habían robado todos sus corderos, ¿no? Todas sus ovejas. Y todavía no daban terminada la noticia cuando llega el otro. Y te robaron también tus camellos. Y bueno, tragedia tras tragedia tras tragedia, ¿no? Pobre Job. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. Vamos a Salmo 115, 17. Dice, no hablarán los muertos, ni cuantos desciendan al silencio. Esto deja a Jehová, obviamente, ¿no? No alabarán los muertos a Jehová. Si algo pudiéramos hacer los fieles hijos de Dios en el sepulcro, sería alabar a Dios, porque somos fieles hijos de Dios. Si hubiese algo que pudiéramos hacer ya después de muertos, sería alabar a Jehová los que somos fieles, ¿no? Vivir alabándole, bueno, estando muertos, está constantemente alabándole, ¿no? Pero no es así, dice la palabra del Señor, y la palabra es clara, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Uno puede decir, bueno, no alabarán los muertos a Jehová los impíos. Bueno, no, es que no dice así, dice, ni cuantos descienden al silencio, o sea, al sepulcro. No importa si es impío, no importa si fue un fiel hijo de Dios, si usted bajó al descanso, no hay allí esperanza de que usted pueda alabar a Dios. Salmo 146:4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Sale su aliento y se va a Dios, ¿no? Entonces, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Note, la palabra del Señor dice claramente que cuando una persona muere, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es tanto asunto detrás de la inmortalidad del alma? ¿Cuál es el estar peleando constantemente de que una persona cuando se muere se va al cielo o se va al infierno según como haya sido? El caso es que, por cierto, que nadie se va al infierno, por cierto, ¿no? Todo mundo, por muy malo que haya sido, se va al cielo. Y si fue muy malo, pues se va al purgatorio para que ahí purgue sus penas nada más. Se paguen unas cuantas misas muy bien pagadas y entonces ya de ahí dice que puede entrar al cielo. Así no trabaja la palabra del Señor y no puede ser así. Porque entonces, mis hermanos, una persona que es muy pobre, que no puede pagar ninguna misa, pues no puede entrar su ser amado al cielo, ¿cierto? Pues no tiene con qué pagar una misa, no hay misa, no hay cielo. Qué triste, ¿no? Qué triste que se venda el cielo de esa manera. Y todo para beneficio de el hombre. Qué triste. Bueno, sigue diciendo Salmos, ahora en Eclesiastés 9, 15, 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Los muertos nada saben. ¿Ok? ¿Otra vez? Los muertos nada saben. Entonces, ¿por qué otra vez tanto escándalo de que los muertos que andan allí, que andan jalando los pies a la medianoche a las personas que les hicieron daño, a los que no les caían bien o lo que haya sido? Nada de eso. Lo contrario, los muertos, los que están ahora, que han caído al descanso o han bajado al descanso, no tienen ninguna memoria, no saben nada, no pueden hacer absolutamente nada. No hay forma de que ellos puedan hacer ninguna cosa. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ciencia del conocimiento. Mire qué interesante este texto. Por si quedara alguna duda de que en el sepulcro, cuando uno muere, uno no puede hacer nada más. De todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que puedas hacer en vida, en otras palabras, hazlo. Porque en la tumba, a donde tú vas, a donde terminaremos a finales de cuentas, no hay obra, ni trabajo. No hay obra, o sea, no hay nada. Ni trabajo, ni ciencia, o sea, ni conocimiento, ni tampoco sabiduría. Entonces, sabemos ahora claramente que como seres humanos, al caer al descanso, bajar al descanso, ahí no se puede hacer nada, no hay trabajo, no hay obras, no hay nada en lo más mínimo, ¿cierto? Ahora, la pregunta que aparece aquí dice, ¿qué podemos aprender de estos pasajes sobre la condición de los seres humanos al morir? Muy bien. En la muerte, que se compara con un sueño, no hay ningún tipo de actividad ni existe pensamiento alguno. Muy sencillo. Si alguien más quiere alegar algo diferente, tendría que alegar en contra de estos textos bíblicos que acabamos de dar lectura, ¿sí? Muy bien, hermosa familia. Entonces, ahora vamos al pie de la página y el miércoles. Dice, piensa en los muertos en Cristo. Ellos cierran los ojos en la muerte y ya, sea que estén en la tumba 1500 años o 5 meses, a ellos les da lo mismo. De repente, es el regreso de Cristo. Entonces, podríamos afirmar que en cierto sentido los muertos en Cristo están mejor que nosotros los vivos. Bueno, no solamente que estén mejor que nosotros los vivos, bella familia, pero una persona pasa al descanso en este momento, ya sea por una enfermedad o por un accidente, por lo que sea, ¿no? Si la persona estaba bien con Jesús, descansa en el Señor. Es lo que le llamamos cuando, descansa en el Señor. Quiere decir que era una persona que era fiel a Jesús. Entonces, la persona, en cuanto cierra los ojos y su espíritu sale de su cuerpo y regresa a Dios que lo dio, entonces esa persona se queda en pausa. Pero la persona no ha pasado un segundo, no ha pasado un minuto, no ha pasado una hora, no ha pasado un día, no ha pasado una semana, no ha pasado un mes, no ha pasado años, no ha pasado nada. Haga de cuenta, el tiempo, no hay noción del tiempo. Pasó al descanso, muere, abre los ojos inmediatamente para él, fue inmediatamente. El tiempo que transcurrió, para él no contó, ni tuvo él consideración de ese tiempo. Entonces, haga de cuenta que cierra los ojos, aspira, ya, murió. Inmediatamente, para él inmediatamente, abre los ojos. Y en ese momento, mira que para usted y para mí fueron 10 años, 20 años, 100 años, 1000 años, lo que haya sido, ¿no? Imagínense como Esteban, por ejemplo, que murió en el año 34. Él está muerto. Para él no han pasado 2000 años. Él acaba de cerrar sus ojos recién. Pero ahora viene Jesús y él despierta inmediatamente. Para él no hubo ningún tipo de noción de tiempo. Eso es muy importante que lo entendamos, ¿sí? Entonces, dice aquí la respuesta de un servidor. Dice, ¿podríamos afirmar que en cierto sentido los muertos en Cristo están mejor que nosotros los vivos? Sí, porque ellos ya han asegurado su futuro con Cristo de esa manera. Ahora, lo mismo va para el impío. El impío muere, por una enfermedad, por un accidente, por lo que haya sido, cierra los ojos. Para él no pasó el tiempo. Y mire que para ellos va a pasar más tiempo aún todavía, porque después, cuando Jesús venga, los fieles hijos suyos, de Cristo Jesús, los fieles hijos de Dios, se van al cielo por 1000 años. Para poder juzgar a todos los impíos. Y juzgar no para que se salven o para que se pierdan, ya están perdidos. Pero juzgar de ver que Dios es un Dios justo y que esas personas van a ser destruidas, pero con razón obvia y con razón que usted y yo vamos a poder ahí palpar prácticamente con nuestra vista, nuestros ojos y con nuestro entendimiento. Entonces, esas personas siguen todavía 1000 años más descansando. Para ellos igual no ha pasado nada. Ellos murieron, cerraron los ojos. Para ellos, inmediatamente abren los ojos y ahí está ya Dios dando el último juicio. Esas personas, los impíos, hermosa familia, cuando Jehová venga y dé su juicio en contra de ellos, ellos mismos comprenderán que Dios tiene razón y van a aceptar el juicio de Dios. Van a aceptar el castigo que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que La palabra del Señor nos ha mencionado y nos dice, esas personas lo van a aceptar porque van a mirar que Dios es un Dios justo. Y bella familia, Dios es un Dios justo con todo el sentido de la palabra, ¿sí? El jueves dice la pregunta, bueno, antes de eso, el título para este día dice Descansar con los antepasados. Ahora dice aquí, lee Génesis 25:8 y 2 Samuel 7:12 y 1 de Reyes 2:10 y 1 de Reyes 22:40. Dice la palabra del Señor así, Génesis 25:8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. No un pueblo que estuviese vivo, sino fue puesto en una tumba junto con su familia. Segunda de Samuel 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Dando promesa al Señor de que cuando una persona se muere, se une, al estar enterrado o durmiendo con los padres, significa que están como familia ahí solamente, ¿sí? Primera de Reyes 2:10 dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Eso es verdad. Me ha tocado estar allí en Jerusalén, donde está la ciudad de David, en Jerusalén, donde tienen allí. Y de paso, mire, fue sepultado en su ciudad, ¿sabe? No fue en la ciudad de David, sino fue en Jerusalén. La tumba de David está en Jerusalén, no está en la ciudad de David, por cierto. Primera de Reyes 22:40, y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar a Ocosías, su hijo. Otra vez durmió, pero es la muerte. ¿Ok? Lo que usted hoy conocemos como la muerte. ¿Se acuerda cuando Jesús fue a visitar a resucitar a Lázaro? Cuando antes de ir les dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. Entonces uno de ellos dijo, no, pero si duerme, pues, se va a levantar, no hay ningún problema, ¿no? Entonces después Jesús le dice, no, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Duerme, dormir, morir, es un sinónimo de la forma como la Biblia ve el estado de los muertos. Recuerde, de este sueño, de este dormir, que es la muerte, todos nos vamos a levantar. Todo ser humano que haya pasado el descanso ahora, va a levantarse. Todos. ¿Ok? Hay un grupo en el tiempo del fin que no va a mirar la muerte. Ellos nunca van a mirar esto que se llama sueño, que son los 144,000 en el tiempo del fin. Ellos no van a mirar la muerte. Sin embargo, de antes de ellos, todos hayan sido hijos de Dios fieles o no hayan sido hijos de Dios fieles, todo mundo que ha pasado el descanso va a resucitar, va a levantarse de entre los muertos. Unos, cuando Jesús venga, en gloria y majestad, y los otros, después de los 1,000 años, para condenación y para muerte eterna. La primera resurrección es para vida eterna, cuando Jesús viene. Allí se despiertan de que están dormidos, ¿se acuerda? Están durmiendo, están descansando. Se despiertan y vamos al cielo. ¿Por qué? Porque es la resurrección primera y es la resurrección para los justos. En el cielo tendremos la oportunidad ahora de mirar los libros, los registros de los impíos que conocimos, que fueron nuestros conocidos, nuestros familiares posiblemente. Entonces vamos a poder mirar por qué ellos no están en el cielo, por qué ellos no se salvaron. Y ahí vamos a poder mirar, ¿con qué razón? Y podremos, por así decirlo, juzgar por nuestra propia cuenta. Ese juzgar es juzgar que Dios, sus juicios son 100% justos. 100% justos, ¿ok? Ese es lo que vamos a juzgar como personas en el cielo. En de modo que, dice la pregunta que aparece aquí, ¿qué añaden estos textos a tu comprensión de la muerte? Bueno, la respuesta de un servidor es comparada con el dormir, del cual todos despertaremos, unos para vida eterna y otros para muerte eterna, como ya lo explicamos, ¿ok? Ahora vamos a otra pregunta más aquí en el jueves. Dice, ¿qué nos enseña sobre la naturaleza de la muerte el hecho de que tanto reyes buenos como los malos terminarán en el mismo lugar al morir? Vamos a mirar esto en 2 de Reyes 24:6, 2 de Crónicas 32:33. Dice la primera cita, y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Segunda de Crónicas 32:33, y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan? Bueno, esta muerte comparada con el dormir no es la etapa final, para empezar, ¿no? Así es que, qué hermoso saber que la palabra del Señor nos tiene todas nuestras respuestas, hermosa familia. Al pie de la página, el jueves, dice, imagínate cómo sería si los muertos estuvieran realmente conscientes y pudieran ver cómo es la vida aquí. Especialmente para sus seres queridos, que a menudo sufren terriblemente después de la muerte de ellos. ¿Por qué entonces la verdad de que los muertos duermen debería ser tan reconfortante para los que estamos vivos? Bueno, el simple hecho de que estén durmiendo, están descansando, ¿no? Cuando uno va a dormir en la tarde, en la noche, mis hermanos, uno va ¿a qué? A descansar, ¿cierto? Y mientras que uno esté dormido, de cierta forma, uno no sabe lo que está pasando a su alrededor. Puede de repente entrar un ladrón y robar, minar la casa, y uno ni cuenta en muchas de las ocasiones si tiene un sueño pesado, por ejemplo, ¿no? Hay unos otros que cualquier cosita rápido se despierta, ¿no? Pero otros no. Entonces, eso es algo bien importante que necesitamos analizar. ¿Cómo sería nuestro mundo si genuinamente los, digamos, vamos a ponerle así, los muertos estuvieran en realidad vivos, o tal vez no vivos, ¿no? Pero que anduvieran por ahí sonambuleando o jalándole los pies, la cobija a las personas en la noche, haciendo algunas barbaridades. Ahora, imagínense, aquí la lección lo pone como que, pobrecitos, están muertos y todavía mirando a sus seres amados sufrir. Imagínense que una madre que pasó al descanso ahora ve a su hijo sufrir. Qué muerte tan terrible, ¿no? O qué forma tan horrible de estar viendo a su hijo sufrir y que no puede hacer nada. Entonces ahí entra la otra parte. No, sí puede hacer mucho. Y me ayudan los muertos. Y tanta gente que le pide protección a los muertos, a tal punto que se dice, bueno, tu mamá pasó al descanso, desde el cielo te está cuidando. Desde ya te está mirando, desde el cielo te está mirando. Hermanos, eso es Satanás. Eso es precisamente lo que él ha sembrado con la idea de la inmortalidad del alma. El hecho de que tengamos una alma inmortal quiere decir que la persona nunca muere. El cuerpo morirá, pero la persona nunca muere en sí. Le quitarán el cuerpo físico, pero anda todavía ahí como espíritu, mirando alrededor todavía qué es lo que pasa. Y ayudando a otras personas, protegiendo a otras personas. Imagínense nada más. Qué triste que Satanás se ha encargado de hacer eso, ¿sabe? Se ha encargado de modificar la palabra del Señor para que diga lo que él quiere que nosotros entendamos. Bueno, una vez más, el hecho de que la persona esté muerta o esté descansando, sabemos que la persona no sabe absolutamente nada, no puede moverse, no hay actividad, en lo más mínimo ni pensamientos tampoco. Eso es confortable porque de esa forma sabemos que ellos no están sufriendo por nosotros tampoco. Tampoco nos pueden cuidar, obviamente, ¿no? Y si de repente hay algunas manifestaciones, hermosa familia, son espíritus de demonios, es Satanás de pronto tratando de engañar a las personas. Si alguien dice, no, pero es que yo escuché la voz de mi abuelita que me habló claramente. De repente, ¿sabe qué? Algunas personas me han dicho, en mi casa de repente escuché a mi abuelita. Estoy segura que era la voz de mi abuelita. Porque la conocían muy bien, convivieron constantemente, ¿no? Bueno, ¿sabe qué? No es abuelita, es un demonio. Se cuenta la historia, bien rapidito antes de dar respuesta, por eso no voy a dar la respuesta a esta todavía, ¿no? Pero antes de la respuesta, se cuenta la historia de este pastor que su hijita murió. Tenía como 9, 10 años la hijita. Murió en un accidente. ¿Ok? Fue algo inesperado. Van y la entierran en el cementerio, obviamente. Al regresar a casa, el papá, de repente abre la puerta, entra a la casa y ahí estaba su hija parada, de pie, en medio de la sala. Entonces la niña le dice, papá, él dijo, tú no eres mi hija. ¿Cómo no? Yo soy tu hija. Mírame, yo soy tu hija. Dándole el nombre precisamente de la niña, ¿no? Que ahora no lo recuerdo porque no estaba en planes de contar esta anécdota, que de paso es algo verídico. Yo soy tu hija. Mírame, soy tu hija. Abrázame. Te extraño. Quiero sentir un abrazo tuyo. Él dijo, tú no eres mi hija. A mi hija la acabo de enterrar en el cementerio. Que soy tu hija, que soy tu hija. Comenzó ella allí, ¿no? Al último, como él desistió, él hizo una oración. Recuerden, estamos hablando de un pastor. Él hizo una oración y, por supuesto, ese mal espíritu desapareció. Pero Satanás va a buscar la forma, de una forma o de otra, de engañarnos, hermosa familia. Una persona que acaba de perder a alguien y que de repente se le aparezca, es alentador, ¿no? Pero recuerde, si vamos de acuerdo a los principios divinos, no nos engañará nada de lo que esté pasando. Jehová es grande y ya nos da todas las respuestas para que usted y yo no tengamos ninguna duda de que si algo se manifiesta aquí, sepamos exactamente de dónde viene. Y Satanás tiene la forma de hacerse como un ángel de luz incluso y venir a hablarnos de pronto, de transformarse en cualquier persona de cierta forma también, ¿no? Pero bueno, la pregunta que aparece aquí de nuevo, ¿por qué entonces la verdad de que los muertos duermen debería ser tan reconfortante para los que estamos vivos? Ellos están descansando de este mundo y sus afanes. Para ellos no hay noción de tiempo o actividad, ni buena ni mala, la respuesta de un servidor. Entramos a la parte del viernes, bella familia, y aquí tenemos tres preguntas. La primera pregunta dice, la noción bíblica del ser humano integral que permanece consciente solo como una persona indivisible, ¿cómo nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de la muerte? La unión del cuerpo físico y el Espíritu de Dios nos hace ser una persona o alma viviente. Es la respuesta para esta pregunta. Número dos, la teoría de la inmortalidad natural del alma, con todas sus incontables ramificaciones, se ha apoderado del mundo. Entonces, ¿por qué nuestro mensaje sobre el estado de los muertos es trascendental? ¿Por qué también incluso entre los cristianos encontramos una posición tan fuerte a lo que en realidad es una enseñanza maravillosa? Muy bien, respuesta de un servidor. Porque el padre de la mentira ha engañado al mundo, haciéndole creer que el alma o nuestro ser es inmortal. Recuerde, la primer mentira terrible que le hizo a Eva, no moriréis, no moriréis. Y todavía el día de hoy sigue diciendo lo mismo, no morirán. No importa qué, no van a morir. ¿Okay? Pero obviamente es una mentira. Él lo que quiere es engañarnos para que usted y yo desobedezcamos a nuestro Padre Celestial, que nos ha dejado toda la información completa ya en su santa palabra. Pregunta número 3. Entender correctamente el estado de los muertos, ¿cómo debería protegernos de lo que pueda aparecer ante nuestros ojos? Como lo que les platicaba ahorita de la niña, ¿no? Es decir, ¿por qué no siempre podemos confiar en lo que vemos, especialmente si lo que vemos o creemos ver es el espíritu de un pariente muerto, como algunos han informado? Porque todo eso es manifestación del diablo y sus demonios. Es la respuesta de un servidor. Y ya dijimos, ¿no? Y hay textos bíblicos de paso, ¿no? Que menciona precisamente que hay manifestaciones satánicas de los demonios para que usted y yo no nos dejemos engañar. Ya estamos alertados por parte de la palabra del Señor que solamente es Satanás tratando aún de desviar nuestra mente, de desviar nuestro conocimiento también, a que nos alejemos de Dios, así como lo hizo con Eva en un momento dado. Hermosa familia, usted y yo tenemos una responsabilidad muy grande, ¿sabe? Al conocer estas verdades, necesitamos compartirlas con los demás. El estado de los muertos, la inmortalidad del alma, son temas muy graves y trascendentales, como dice aquí la lección de Escuela Sabática. ¿Sabe? Dentro de la Iglesia Adventista, incluso se está dudando un poco de la inmortalidad del alma. Ya algunas personas creen. Me da tanta tristeza ver gente adventista en Facebook o en las redes sociales hablándole a un muerto por medio de un mensaje de Facebook. Y lo malo que adventistas piensan que están en el cielo. Madre, ¿allá dónde estás? En el cielo. Espero que me escuches, te extraño mucho. Quisiera estar aquí, quisiera que estuvieras aquí para abrazarte. O un año más, que se fue mi mamá, pero yo sé que donde quiera que ella esté, me está escuchando, me está mirando, me está cuidando. Son detalles, hermosa familia, que de pronto no hemos instruido correctamente a nuestros seres amados, a las personas que han encontrado a Cristo Jesús dentro de la palabra del Señor, dentro de nuestro recinto, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra iglesia también. ¿Sabe? doctrinemos correctamente a las personas, hermosa familia. El problema es que damos la lección de la fe de Jesús. Las primeras 6-7 lecciones no son controversiales, no hay ningún problema. Todo el mundo la va a aceptar por lo regular. Todo el mundo que es un buen cristiano la va a aceptar sin ningún problema. El problema es que llegamos nomás a la 6-7 lección, donde no es controversial, y lo bautizamos. Pero espérate, es que después de ahí viene la ley de Dios, viene el sábado, vienen los diezmos, viene el espíritu de profecía, viene todo lo demás, que de repente esa persona ya no lo va a aceptar. Y el problema no es que no lo acepte, el problema es que en cuanto se bautiza lo dejamos. Ya no seguimos con los estudios de la fe de Jesús. Ahí lo dejamos. Esperamos que ya la persona, ya se bautizó, ya cayó al agua. Ahora, de ahí en adelante es responsabilidad de él, ¿no? No, bella familia. Siga estudiando con una persona hasta que la persona tenga todas sus preguntas, ya, mejor dicho, respuesta a todas sus preguntas, ¿sí? Y recuerde que en Fe y Esperanza estamos aquí siempre para ayudarle, porque de repente algunas preguntas son un poco difíciles. Con mucho gusto le ayudamos, en lo que esté nuestra capacidad, por supuesto, ¿sí? No sabemos todo, pero lo poquito que Dios nos ha mostrado, nos ha enseñado, con mucho gusto le compartimos con usted, de acuerdo a los principios divinos, a los principios de la palabra del Señor, ¿ok? Por eso, hermosa familia, yo espero que usted y su familia se estén preparando constantemente. Y aquí, en Fe y Esperanza, por lo menos, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y claro que sí, su familia debe de estar allí. Hasta la próxima semana. Tu amigo y servidor Joel Medina te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Y por supuesto, muchas gracias por sus ofrendas de amor. Nos ayudan a seguir adelante. Dios les bendiga y Dios siga multiplicando constantemente sus trabajos y por supuesto, también su plan monetario. Hasta la próxima semana.
Fe y esperanza, preparando.